Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Medios de comunicación regionales serán capacitados sobre el fenómeno suicida. Realizan mega campaña de limpieza en carretera Autlán El Grullo. Presentan en el municipio de Autlán la exposición pictórica Viajeros en el Tiempo. Preocupa contaminación del agua en las regiones Costa Sur y Sierra de Amula. Protección Civil de Autlán asegura que continuará la ola de calor y da recomendaciones. Joven gruyense participa en el concurso de videomapping en Europa. La basura generada en un año en el estado podría llenar casi 10 veces el Estadio Jalisco. El gobierno de Jalisco niega retención de funcionarios en zona wixárika. Marchas para recordar 9 años del incendio en la guardería ABC. Erupción de volcán deja casi 200 desaparecidos y más de 70 muertos en Guatemala.
Señal local.
Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de miércoles, mitad de la semana, 6 de junio del año 2018. Les saludo con mucho agrado ante este micrófono, Elia Macías, a nombre de este gran equipo humano que hace posible este espacio de señal informativa, de Gladiola Madera en la Jefatura de Información, Mayra Madrigal en la producción y de Rafa Luna como reportero, todos ellos un equipo de periodistas para entregarle a usted información de nuestra región en nuestro ámbito nacional e internacional. Y también, por supuesto, en el área de ingenierías, mi compañero Arturo Mejía Vizcarra en los controles operativos y mi compañero Benito Villaseñor Orozco, webmaster. Ellos son el área de ingenierías, por supuesto, que están siempre atentos para llevarle toda la información y para que esta transmisión pueda llegar a usted, a donde nos está sintonizando. Bien, como ya le he mencionado, mitad de la semana, transcurridos 157 días, por transcurrir 208 y estamos en la semana ya número 23. Vamos a iniciar con toda la información.
Señal local.
Se ha convocado a medios de comunicación regionales para capacitarse sobre el fenómeno suicida. Sin fecha confirmada, la Red Municipal de Atención Integral del Fenómeno Suicida prepara este taller de capacitación. Esto con la finalidad de que los medios informen sobre este fenómeno con la sensibilidad y la responsabilidad que se requiere. Nuestra compañera Gladiola Madera nos tiene más información.
Con fecha por confirmar, la Red Municipal de Atención Integral del Fenómeno Suicida en Autlán de Navarro prepara un taller de capacitación con medios de comunicación regionales sobre tratamiento del tema. La finalidad, indicó Roberto Cobian Rangel, coordinador de los Consejos Municipales de Salud, es que los comunicadores y reporteros informen sobre el tema con sensibilidad y responsabilidad.
La finalidad es precisamente que coincidamos en los puntos de vista, en la manera como debemos de atender el fenómeno suicida, todos los que integramos esta red, particularmente en este caso los medios de comunicación, para que cuando tengamos la necesidad de informar a la población de tocar temas a propósito de este fenómeno, pues lo hagamos con la sensibilidad que esto requiere.
Cobian Rangel señaló que los medios de comunicación son de suma importancia para difundir el trabajo que ha realizado la red y es necesario que informen correctamente sobre los hechos para evitar confundir a la ciudadanía.
Haciendo una invitación porque queremos aprovechar también el foro de tener los medios convocados, los medios de comunicación convocados, para difundir el trabajo que se viene haciendo, que se viene desarrollando por los diferentes actores que integran la red de prevención del fenómeno suicida aquí en este municipio. Y que vale la pena también que recalquemos que ha servido de modelo no solamente en la región, sino también al interior del estado, porque los trabajos que se han venido desarrollando en esta red pues han sido sumamente interesantes.
Este sería el primer taller que se imparte para medios de comunicación sobre este tema. En próximos días se dará a conocer la fecha para la impartición del curso. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
En más información, realizan una mega campaña de limpieza en la carretera Autlán-El Grullo. En el marco de la conmemoración del Día del Medio Ambiente, el Ayuntamiento de Autlán de Navarro, en conjunto con el grupo Mano a Mano, se dio a la tarea de recolectar basura en este tramo de camino. Mayra Madrigal nos informa.
Este martes 5 de junio se conmemoró el Día Mundial del Medio Ambiente. El Ayuntamiento de Autlán se unió a la iniciativa de la ONU que este año propuso como lema Un Planeta Sin Contaminación por Plásticos y realizó la invitación para realizar una mega campaña de limpieza en el tramo de la carretera Autlán-El Grullo. Siux Eduardo Díaz Gómez, director de Recursos Naturales del municipio, contó que hubo poca participación por parte de la ciudadanía, pero que entre 70 miembros del ayuntamiento y del grupo Mano a Mano pudieron realizar el trabajo. También comentó que en poco más de 3 horas pudieron recolectar la basura que se acumuló en un año.
No, nadie. No, casi todo lo hicimos con el apoyo del grupo de Mano a Mano, de que fue muy, muy, muy bueno, la verdad, porque todos estuvieron muy participativos, pues, aparte de que su trabajo, pues, se veía que le pusieron empeño a esta actividad, pues, por el bien de todos, ¿no? Porque, pues, todos pasamos por aquí, ¿a quién no le gusta ver las cosas limpias? Hicimos alrededor de 70 personas. Nosotros en 3 horas recogimos quizás lo que tenía un año, porque el año pasado también hicimos una campaña de limpieza y quizás también por eso no vimos tan sucio, ¿verdad?
Si bien realizaron las labores durante 3 horas, faltó 1 kilómetro para completar el objetivo, por lo que Díaz Gómez dijo que este miércoles acudirán de nuevo al lugar para concluir la limpieza, pues no quiere que quede a la mitad. De igual forma comentó que es una gran satisfacción poder voltear a ver el paisaje y que esté limpio.
No podemos dejar empezado lo que empezamos, entonces queremos pues, que se termine, porque de verdad que... Pues no sé, si tú pasas ahorita por la carretera, es muy agradable darte pues el gusto de ver que está todo limpio, ¿no? Sin basura. Es el mejor pago para nosotros. Y pues obviamente queremos que toda la carretera de aquí hasta de Autlán hasta el Grullo pues se vea limpia, ¿verdad?
El año pasado ya habían acudido a realizar la limpieza en esta zona. El funcionario espera que al ver limpio, los ciudadanos respeten y eviten tirar basura. Para Señal Informativa, Mayra Madrigal.
Presentan en Autlán la exposición pictórica Viajeros en el Tiempo. Esta obra de la pintora Ana Rosa Pelayo se exhibirá durante todo el mes de junio en el Museo y Centro Regional de las Artes. Vamos con nuestro compañero Rafa Luna, que nos tiene los pormenores.
Se inauguró la colección Viajeros en el Tiempo en el Museo y Centro Regional de las Artes de Autlán. La obra es autoría de la artista plástica Ana Rosa Pelayo, conocida como Amaité, y consta de 130 piezas que se exhibirán durante este mes de junio en el Salón de Usos Múltiples de este lugar. De acuerdo con la autora, estos cuadros representan una forma de plasmar la solución ante las situaciones de violencia que se viven en el mundo.
es mi solución, vamos a ponerle así, ante tanta violencia, tanta cosa fea que estamos viviendo en el mundo. Entonces, esta exposición, que consta de 130 piezas, está dividida en cuatro fases, con una pieza que inicia, que se llama Jardinero del Espacio, y es el que viene a implantarnos la luz. Y el ser humano pasamos por cuatro elementos de vida, principalmente por tierra, que es cuando empezamos a caminar, empezamos a tener contacto con la vida, con lo real. Y pues bueno, de chiquitos tenemos contacto con nosotros, contacto con nuestra alma, con nuestro espíritu, pero como vamos creciendo nos vamos desconectando. Y las siguientes fases tratan de eso.
La muestra está dividida en cuatro secciones. Se trata del Jardinero del Espacio, Navegantes, Volantes y Místicos. Dicha colección es presentada por primera vez al público y Amaite eligió Autlán como primera sede. La artista plástica narró que inició con este proyecto en septiembre del año pasado, con la idea de crear únicamente 30 piezas. Sin embargo, explicó que mientras seguía avanzando, le parecía que debía haber continuación, por lo que al final terminó por crear las cuatro fases.
Sí. Empecé en septiembre del año pasado. Dije, bueno, voy a hacer unas 30 piezas, pequeño formato, para tener para la venta en diciembre. Así empezó todo esto. Pero cuando hice la última pieza me dijo, aquí sigue otra. Es como cuando hacen las películas y hay continuación. Pues así fue con la siguiente pieza. Dije, creo que no. Voy a hacer otras 30, porque esto da para hacer una continuación. Y así fue como nació Navegantes. Y cuando nació Navegantes, cuando iba a la mitad de Navegantes, se cuajó toda la idea, porque yo ya me di cuenta cómo iba, los elementos, ya empezó a tomar forma lo que se empezó a manifestar sin pensamiento dirigido, sino que simplemente empecé a trabajarlos y me permití esa libertad. Lo único que sí es unificarlos en técnica, unificarlos en tamaño, unificarlos en número también, porque si no sería infinito, ¿no?
Cada fase está compuesta de 32 piezas, 30 de ellas en formato pequeño y 2 más en un formato más amplio. Reportó para Señal Informativa, Rafa Luna.
Vamos a una breve pausa. Son ya las 9 de la mañana con 17 minutos. Les recordamos que estamos en plena celebración de nuestros 17 años y hemos tomado no solo uno, sino dos meses, el mes de junio y julio, para celebrar este aniversario. El 22 de junio tendremos la presentación del libro Bitácora para el Viaje Interior, de Alonso Torres, aquí en la Sala Rubén Villaseñor. A las 6 de la tarde está usted cordialmente invitado. Y el día 6, 13 y 20 de julio, la presencia de la Orquesta Sinfónica Juvenil del Grullo. Esto como parte también de la agenda Cucosta Más Cultura. Nos unimos también a esta agenda y somos parte con esta celebración de los 17 años. Bien, pues para ello también quiero agradecer y reconocer, por supuesto, a quienes con su interés están fortaleciendo estos eventos culturales, y nuestro agradecimiento por su apoyo al Hotel Estancia Villarreal, así como al restaurante El Caldero Cocina de Autor, que hacen posible, colaboran y participan con nosotros. Vamos a una breve pausa, regresamos con más, son las 9:18.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Ya estamos de regreso con más información aquí en Señal Informativa. Preocupa la contaminación del agua en las regiones Costa Sur y Sierra de Amula. El escaso procesamiento de aguas residuales procedentes de las actividades productivas ha disminuido considerablemente la cantidad de agua limpia en la región. Esto lo señaló un investigador del Centro Universitario de la Costa Sur, Oscar Raúl Mancilla, quien del CU Costa Sur, sí, efectivamente, quien agregó que esto afecta considerablemente a quienes se dedican a la pesca y a la agricultura. Mi compañera Gladiola Madera le dio seguimiento a este tema y nos tiene todos los pormenores.
La contaminación del agua en las regiones Costa Sur y Sierra de Amula preocupa a especialistas en cuencas hidrográficas. Óscar Raúl Mancilla Villa, investigador del Centro Universitario de la Costa Sur, señaló que la contaminación derivada de actividades productivas como la industria y la agronomía y de actividades domésticas han causado una disminución considerable del agua limpia disponible en la región.
El tema del agua es fundamental, ¿no? Desde hace décadas ya se viene previendo una situación crítica en diversos lugares donde se tienen pues situaciones de escasez en la disponibilidad de este líquido. Y más que nada, en otros ámbitos pues se tiene la problemática de una amplia contaminación por diversas actividades antropogénicas, es decir, por actividades tiene el ser humano en el ámbito pues de la producción de alimentos, en la industria, en el uso doméstico, etcétera. Se generan pues contaminaciones y al respecto se generan aguas residuales que se vierten en los ríos, en los arroyos, en las lagunas, en los lagos, y esto pues viene a causar una problemática seria que se debe de considerar y abordar.
Mancilla Villa mencionó que a pesar de la existencia de normas oficiales que marcan los límites permisibles de contaminantes, estas no se cumplen ni en un 20%. Expuso que el verter aguas negras en ríos, lagos y lagunas genera una problemática para los ecosistemas que afecta directamente a comunidades que dependen de actividades como la pesca o la producción agrícola.
Sí existen normas, ¿no? Las normas oficiales mexicanas, y hay límites permisibles de contaminación. Por ejemplo, la norma oficial mexicana 001, ECOL, que se actualizó en 1997, ahí establecen los límites permisibles de contaminantes, ¿no? La 002 y la 003 también consideran algunos límites permisibles de contaminantes, tanto físicos, químicos y microbiológicos. Es decir, se tienen las leyes, las normatividades que rigen la calidad de agua que se está virtiendo como agua residual hacia los ríos o hacia los cuerpos de agua. Sin embargo, no se cumplen a cabalidad y me atrevo a comentar que no se cumplen en menos de 20%. Estas normas, ¿no? En todo el país, en el estado y aquí mismo en la región.
En las regiones Costa Sur y Sierra de Amula, la contaminación del agua se origina principalmente por descargas residuales sin tratar de origen industrial, doméstico, comercial y agropecuario. Además, la degradación y deforestación en cuencas hídricas disminuyen la cantidad de agua disponible para consumo humano. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Protección Civil en Autlán asegura que continuará la ola de calor y da algunas recomendaciones debido a las altas temperaturas que continuarán en la región. Las autoridades de Protección Civil dan precisamente estas recomendaciones a la ciudadanía para evitar problemas a causa del calor. Vamos con Mayra Madrigal, que nos tiene información.
Carlos Clemente Sandoval, director interino de la Unidad de Protección Civil en Autlán de Navarro, contó que las altas temperaturas continuarán en la región, que esto se debe a un sistema anticiclónico o también llamado de alta presión, que hace que la atmósfera empuje aire cálido y esto provoque la elevación de la temperatura, no solo en el estado de Jalisco, sino a nivel nacional.
En cuestiones de fenómenos, lo que es la República Mexicana está siendo afectada por un, le llamamos, sistema anticiclónico o alta presión que se está presentando, lo que da incidencia en este caso a que la atmósfera empuje aire cálido y por ende se eleven las temperaturas en lo que es el territorio nacional. Bueno, la afectación no nada más es de Jalisco, están afectadas los 32 estados en diferente magnitud. Sobre todo, por ejemplo, los del norte, estamos hablando ahí de temperaturas de 45 a 50 grados.
Clemente Sandoval declaró que Jalisco mantendrá temperaturas de entre 34 y 40 grados Celsius, en algunas ocasiones predominando la sensación térmica de 38 grados. Para evitar problemas de salud por el llamado golpe de calor, realizó la invitación a la ciudadanía para tomar en cuenta algunas recomendaciones y trabajar en ello, tales como evitar la exposición a ciertas ciertas horas del día, utilizar ropa suelta y de colores claros, tomar agua y utilizar protector solar.
Las recomendaciones en este caso de Protección Civil, pues invitar a toda la población a protegerse, pues, evitar en este caso asolearse sobre todo. Los picos más altos donde pueden resultar más afectados es de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Necesitamos ponernos ropa en este caso suelta, ligera, colores claros, no realizar actividades físicas intensas bajo el sol, tomar mucha agua, o sea, eso es un factor importantísimo, mantenerse hidratados, comer alimentos frescos, frutas, verduras, de preferencia permanecer en la sombra, en lugares frescos. Es también muy conveniente que nos acostumbremos a utilizar protector solar.
Entre las principales características del golpe de calor se encuentran los mareos y desmayos, la deshidratación y la insolación, siendo esta la más severa. Para Señal Informativa, Mayra Madrigal.
Bien, pues vamos con más información. Joven gruyense participará en el concurso de videomapping en Europa. Luis Fernando García viajará a Roma, esto para competir con más de 40 artistas, de 18 países que presentarán sus proyectos audiovisuales originales. Nuestro compañero Rafa Luna nos tiene información.
Luis Fernando García, del Grullo Jalisco, participó en octubre del 2017 en el concurso del VJ Mapping Tournament, que fue organizado por la Comunidad de Videomapping México y la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, obteniendo el triunfo en esta competencia. Como parte del premio obtenido, el ganador del primer lugar viajará a Europa para competir en la siguiente edición de este certamen. El joven talento es conocido también como Luis Creed, quien comentó que obtuvo el campeonato en dicho concurso realizado en Guadalajara utilizando un prototipo de software que él mismo desarrolló.
Pues mira, estos chavos de la comunidad de Videomapping México me llamaron para hacer una invitación personal al evento. Yo honestamente no tenía pensado entrar, andaba así que muy ocupado con mis cosas. Y pues me animé, ¿verdad? Entonces estaba... Para mí lo más interesante de esto, más allá de haber incluso ganado el campeonato, fue que estoy yo desarrollando un programa que es para hacer mapping. Y ese día dije, bueno, pues ya estoy aquí y pues yo sí que llevaba las expectativas muy bajas, porque dije, voy a usar mi programa, ¿no? Por primera vez en un evento en vivo. Pues, como te digo, yo iba con las expectativas muy bajas, pero pues la sorpresa fue que gané y pues me gané ahí el viaje para competir la próxima edición, y pues muy contento con el resultado, la verdad.
Será del 7 al 10 de junio que este ingeniero de software y artista multimedia se presentará en Roma para participar con sus proyecciones audiovisuales en el Live Performance Mapping, donde competirá con más de 40 artistas de 18 países. Al respecto, Fer García manifestó que ha continuado trabajando en el desarrollo de su programa para mejorar su participación. Añadió que se siente muy contento con los resultados que hasta el día de hoy ha obtenido.
Como te digo, para mí lo más importante y relevante de esto es el software que estoy desarrollando, porque es como ahí es donde estoy poniendo todo mi empeño. Entonces, todavía hace un mes que estaba trabajando nada más exclusivamente en eso. Entonces, fue cuando dije, oye, pues ya se llega la fecha. Y pues, ¿cómo me siento? Pues preparado, la verdad es que uno nunca termina de prepararse, creo yo, ¿no? Y yo siento que voy a terminar llegando... Ahora sí que hasta lo que me dio un tiempo, pero sí estoy muy contento con los resultados que he obtenido. He aprendido muchísimo desde la vez anterior y para mí ese es el reto, ¿no? Superarme a mí mismo y la verdad es que no me interesa en qué lugar vaya a terminar. Yo estoy muy contento porque si comparo Luis que se presentó el año pasado con el que se va a presentar en esta vez, pues sí está mucho mejor, ¿no?
El evento en el que Luis Fernando García del Grullo participará es uno de los más importantes del mundo en el ámbito del video mapping. Reportó para Señal Informativa Rafa Luna.
Le Le deseamos mucho éxito a Luis Fernando García en esta participación que tendrá en Europa y pues por supuesto lo estaremos esperando para saber los resultados y nuevamente escuchar pues esta maravillosa experiencia. Ya lo hemos tenido aquí en cabina, hemos platicado con él y sobre todo esta gran sencillez que lo caracteriza a este joven gruyense Luis Fernando. Mucho éxito, enhorabuena. Ya el hecho de participar lo hace un triunfador para nosotros y un gran orgullo que sea de nuestra región. Es momento de hacer una pausa. Le recuerdo a usted que estamos celebrando nuestro 17 aniversario. Y también le recuerdo que cada viernes la Agenda Cucosta Más Cultura presenta para usted un evento cultural. Y este viernes se presenta un evento también de gran trascendencia. Está usted cordialmente invitado a este evento de Lalo Galván. Recuerde que Lalo Galván también fue nuestro colaborador en un tiempo aquí en Radio Universidad con su programa de jazz. Este evento será el viernes a las 8 de la noche, viernes a viernes, en la Agenda Cucosta Más Cultura. Bien, pues aprovecho para enviar un agradecimiento a quienes hacen posible y apoyan en los 17 años de Radio Universidad con su aportación también, con su apoyo para que pues tengan una feliz estancia por acá nuestros invitados de El Expreso de las 10, a el Hotel Estancia Villarreal, que se encuentra ubicado en Guadalupe Victoria número 3099 aquí en el municipio. Y si usted desea más información sobre sus servicios para eventos sociales, llame al teléfono 317-38-20994. Próximamente estarán anunciando ya su servicio de restaurant buffet. Bien, agradecemos también a Rafa Montes de El Caldero, restaurant cocina de autor, que sigue a sus órdenes de martes a domingo. Y si usted necesita alguna reservación en este restaurante, puede llamar al 317-381-4347. Vamos a la pausa, regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En entrevista.
Continuamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Nos acompaña Jorge Jiménez Aguilar, él es coordinador de El CAPA, el Centro de Atención Primaria en Adicciones. ¿Cómo está, Jorge? Bienvenido.
Bien, muchas gracias una vez, gracias por la invitación a todos ustedes.
Y bueno, hoy viene en compañía de Adolfo Pérez, quien es pasante de medicina, que está también, que es parte de este Centro de Atención Primaria. Bienvenido, Adolfo, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bien, pues vamos a platicar acerca de las adicciones, este problema que ahorita nos van a comentar, pues de manera general, pues qué es y desde la parte médica cómo afectan el tema de la salud. Platíquenos, Jorge.
Sí, pues una vez más, gracias. Realmente estamos preocupados. El Secretario de Salud Jalisco le apuesta precisamente eso a la salud. Vemos con demasiada tristeza cómo ha ido aumentando el consumo de drogas. En primer lugar, pues empiezan con la experimentación, quieren saber qué se siente la gran mayoría, desgraciadamente jóvenes, actualmente también niños, como lo hemos comentado en diferentes lugares y en entrevistas, ahora ha aumentado el consumo a menor edad, esto es niños de 8 o 9 años que empiezan a consumir, uh-huh. Y desgraciadamente eso nos ha puesto un foco de alerta, ¿no? Posteriormente de la experimentación ya viene lo que es un consumo diario que empieza a lastimar o a dañar a las personas y posteriormente la adicción. Ya cuando una persona tiene una adicción es mucho más difícil poder controlarla o mucho más difícil poder dar el paso para decidir dejar de consumir drogas, ¿no? Y desgraciadamente no solamente en Autlán, sino en toda la región y en el estado de Jalisco, pues una vez más el detonador ha sido el alcohol. Uh-huh. Y desgraciadamente la segunda droga que llegó y como digo, tristemente llegó para quedarse es el cristal. Entonces nos estamos enfrentando a esta situación y sin embargo, como le dije desde el principio, le estamos apostando a que la gente viva en salud, sobre todo en salud plena, sin consumo de drogas.
Claro, sobre todo el tema de la conciencia, ¿no? Desde nuestros hogares. Es un problema multifactorial que ya nos ha estado mencionando, insistiendo con respecto a las adicciones. pero como bien lo ha reiterado Jorge, es algo que pues cada vez se ve en jóvenes o en niños ya, en edades más tempranas, ¿no? La adicción.
Sí, desgraciadamente a la edad de inicio ahorita del consumo está entre los 9 y los 15 años de edad, o sea, uh-huh. La edad de inicio del consumo. Nos hemos encontrado en niños de 8 o 9 años que están consumiendo no solamente alcohol, sino marihuana. O sea, antes no se veía esa parte, pero uh-huh. La otra parte que ahora estamos descubriendo desde el año 2017 y parte de este año uh-huh. es que se ha revertido el inicio. Antes empezaban que el cigarro, que el alcohol, que la marihuana, y ahora es al revés, ahora empiezan con una droga ilegal, esto es el cristal, la marihuana, uh-huh. y luego ya empiezan a consumir otro tipo de drogas, como lo que era común, el uh-huh. alcohol y el cigarro. ¿Por qué? Porque sucede que experimentan de manera diferente y luego claro. No ayuda mucho los amigos o las personas que hacen, mira, prueba esto, y empiezan con drogas ilegales que son muy fuertes. Entonces uh-huh. nos están revirtiendo esta parte, que es muy difícil, pero sin embargo, como le estoy diciendo, y lo dijo usted muy bien, le apostamos también mucho a la prevención, a la
claro.
prevención.
Bueno, este primer semestre, ¿cómo vamos? Y si pudiéramos hacer como la comparativa en cuestión, en el año anterior, sí. a estos primeros 6 meses del año.
Sí, nosotros hemos atendido aproximadamente unas 250 personas, de todas las que han ido, a no solamente a consultarse, sino a preguntar cómo está la situación e informarse. Uh-huh. De esas personas, 85 sí se han quedado con nosotros a tratamiento. Esta es gente que tiene su expediente, usuarios que se han quedado con nosotros. De ellos, la gran mayoría son hombres, el 75% son hombres que están entre los 15 y los 45 años de edad, y el resto son mujeres. Las mujeres normalmente van por consumo de cristal, porque las engañaron. Muchas de ellas les dijeron, mira, con esto adelgaza, es cierto, se adelgaza. El problema es que no le dijeron que también le causan adicción, ¿no? Entonces, ahí estamos, ¿no? Hemos dado también, hemos atendido a 650 adolescentes en sesiones de talleres como habilidades para la vida, y algo que trajimos apenas es talleres psicoeducativos, que eso es muy, muy bueno y muy importante, porque abarca a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a los padres de familia y también a los maestros. Y hemos dado 45 charlas preventivas, beneficiando a 845 personas. Esto es de prevención, como le uh-huh. hemos estado diciendo. Nos interesa mucho que la gente vaya entendiendo que es un problema multifactorial y que la solución está en nuestras manos. Que sí uh-huh. es cierto, el gobierno tiene que poner su parte, pero también parte importante, pues es la persona y la familia.
Uh-huh. Bueno, ya nos mencionó algunos datos que quiera compartirnos en cuestión comparativa con el año pasado. ¿Ha aumentado por este grado de conciencia que ya seguramente se está fortaleciendo en el tema de las adicciones? O sea, ¿ya hay más este servicio por ese acercamiento a esta institución por ese motivo o porque ha aumentado el número de personas que consumen?
Bueno, ha aumentado el servicio porque la gente ahora ha descubierto que el CAPA, o el Centro de Atención uh-huh. Primaria en Adicciones, pues sí brinda atención. En primer lugar, es una atención especializada. Todos uh-huh. nuestros compañeros, psicólogos, trabajo social, integral, y ahora los ¿no? médicos que, uh-huh. que están con nosotros, están dando un servicio de calidad y calidez, sobre todo, ¿no? En primer lugar. En segundo, la misma gente ha ido avisándole, comentando a los demás, uh-huh. y nos han llegado más pacientes. Por eso ahora ha aumentado, ¿no?, nuestro número de servicio o de usuarios, porque la gente va entendiendo que sí es una necesidad, que sí vale la pena atenderse y que es bueno también ir dejando esta situación, ¿no? Entonces, por eso ha aumentado nuestra cantidad de gente, ¿no? Uh-huh. El año pasado teníamos a estas alturas 45 personas en atención, ¿no? Ahorita ya llegamos a 85, ¿no?, en el primer semestre. Entonces, ¿qué significa? Que ha ido aumentando, y qué bueno, eso significa que la gente se está acercando, que ha descubierto que sí es un problema de salud, que sí puede resolverlo y que sí pueden hacer las cosas, ¿no? O sea, uh-huh. bien, ¿no?
Claro. Bueno, ya nos mencionaba que la que se encuentra en primer lugar es el alcohol.
El alcohol y uh-huh. en segundo lugar el cristal.
Ajá. Son las que más se están combatiendo actualmente.
En este momento, sí, el, uh-huh. el alcohol, el cristal. En tercer lugar, la marihuana, ¿no? Sí tenemos un programa también para gente que quiera dejar de fumar. Va empezando a que la gente tome conciencia. Hemos en este año llevamos 4 personas que han dejado el cigarro, que sí es algo uh-huh. grande, pero sí ha valido la pena.
Claro. Y bueno, también ya nos mencionaba la edad de inicio. Me gustaría que el médico, bueno, el pasante de medicina, Adolfo, nos platicara un poco acerca de cómo afectan estas adicciones a la salud. Platícanos, por favor, Adolfo.
Bueno, pues primeramente tenemos que saber qué es el cristal. Bueno, el cristal ataca directamente el sistema nervioso central, aumentando la euforia y excitación del mismo. Lo que provoca es no produce miedo y inhibe la conciencia, ¿sale? Así que ahora sí que el usuario consumidor del cristal hace cualquier cosa, ¿no? Y ahora sí que sus principales daños es el hígado y secundariamente es el riñón, ¿no? Porque ahí es donde metaboliza todo. Uh-huh. Usuarios que nos han compartido de la preparatoria nos han dicho que lo que se sienten es como grandeza, como dioses, y ahora sí que desde la primera dosis nos han dicho que se atrapan, pues se quedan como una adicción, ya van consumiendo semanalmente, uh-huh. pero usando desde la primera
dosis. ¿No queda solo en esa prueba?
No, de hecho los usuarios que hemos atendido nosotros uh-huh. en el área médica nos han dicho que desde la primera dosis
ya es una adicción.
Una adicción. Exactamente.
Tremendo, sí, lo ¿no? que pasa es que el cristal, como tiene muchas sustancias químicas, uh-huh. y eso es algo que aquí lo que decía nuestro médico, uh-huh. Provoca desde la primera vez la adicción, ¿no? Hay uh-huh. unos que también, como dicen vulgarmente, en el viaje, ahí se quedan. Entonces es muy peligrosa, ¿no? Entonces
claro.
Prueban la primera vez y ya nada más están pensando en quiero seguir consumiendo, uh-huh. quiero seguir consumiendo, ¿no? Ya uh-huh. ni siquiera es como antes de que, bueno, pues voy a empezar, ¿no? Ahorita el cristal uh-huh. llego, pruebo y ahí me quedo, ¿no? Uh-huh. En el 90-95% de los casos.
Claro, claro. Y bueno, en este sentido hay una atención que da el CAPA, una atención integral, ¿no? Desde el médico, el psicólogo. Platícanos un poco esta parte de el servicio que hace CAPA.
Bueno, primordialmente es el que el usuario, de por sus propios medios, quiera iniciar el tratamiento. Uh-huh. Ahí en el CAPA no se obliga, no nada, solamente que el usuario, por iniciativa propia o uh-huh. por convencimiento de sus familiares, vaya, ¿no? Se le brinda una atención integral, tanto como desde trabajo social, se canaliza, se hace preguntas, se manda al psicólogo, y hace el psicólogo, quiere el criterio de que se integre el médico, ahí intervenimos nosotros. Uh-huh. Tanto, nos ha llegado usuarios que dicen que aparte de su sustancia activa, ya sea marihuana, cristal, están consumiendo medicamentos de uso médico, pues, y es cuando nosotros intervenimos y nosotros realmente vemos si hay un criterio para mandarlos inclusive hasta el psiquiatra, porque el psicólogo no usa medicamentos uh-huh. para controlar una adicción o un cierto tipo de manía, y es cuando nosotros hacemos pequeña intervención, hacemos una hoja de referencia y contrarreferencia, y ahora sí se deriva más bien ya sea un centro de salud o al SALME, que creo uh-huh. que es aquí salud mental.
Sí, los casos que han atendido, me imagino, hay un seguimiento, ¿no? Y han sido exitosos, han podido hacer que las personas reviertan esta situación.
Sí, nosotros se le da el seguimiento a un año, o sea, uh-huh. normalmente sus sesiones de tratamiento son de 10 a 15 sesiones, una vez por semana. Terminando eso, se le da el seguimiento al mes, 2 meses, 3 meses y luego al año. No es de que ya terminaste que te vaya uh-huh. bien, ¿no? Precisamente por lo que comentaba Adolfo. Es muy importante que la persona vaya descubriendo su situación con el acompañamiento y posteriormente le digamos, ahora sí, pues llegó tu momento, ¿no? Pero después de un año.
Claro. Bueno, aquí lo primordial es continuar con esas campañas, pues, de acercamiento, que hay una institución que apoya para que, pues, salgan de esta situación que están viviendo personas ya en la adicción y que se hace un apoyo integral. Estas campañas que, bueno, de alguna manera también han generado el acercamiento de las personas, ¿no? Que son permanentes y son continuas a través del CAPA, es lo que usted nos ha referido. Por favor, Jorge, si quiere compartirnos este patrón de consumo de la población que acuden a este centro.
Sí, no, normalmente, como les estaba diciendo, acuden mucho jóvenes, adolescentes. Uh-huh. De hecho, nuestra especialidad es trabajar con adolescentes. Acuden mucho adolescentes, adultos también, hombres, familias inclusive completas. Y sobre todo, pues, llegan con dolor, llegan con tristeza, llegan con la angustia, ¿no? Y afortunadamente de las personas que llegan hemos podido atenderlas. Ahorita uh-huh. se abrió un grupo que se llama Orientación a Familiares de Usuarios. Tenemos más o menos unas 25 personas que son gente que está sufriendo carne propia lo de su familiar y se han quedado con nosotros, ¿no? Uh-huh. Se les da un taller que dura más o menos 10 sesiones para que ellos también entiendan, comprendan cuál es la situación, ¿no? Y también, sobre todo, la gente llega para preguntarnos, pues, ¿cómo le hacen para poder ayudar a su familia? Uh-huh. ¿No? Hay casos en los que verdaderamente después de la valoración psicológica médica tenemos que derivarlos a algún centro de tratamiento que sea avalado por Secretaría de Salud Jalisco, ¿no? Entonces, toda esta gama es para, uh-huh, como bien lo dice usted, apoyar a las personas y que salgan bien, que salgan con mucha salud, uh-huh, y sobre todo que se reintegren a su familia, uh-huh, y a la sociedad.
Jorge, es importante lo que comenta, las acciones, pero sobre todo en la cuestión de la prevención, ¿no? Que estamos implicados todos, así instituciones es, de educación, sí, de salud, la propia familia, desde el seno familiar, estar pues informando a los hijos. El sentido o el servicio que ofrece, en este caso Alcohólicos Anónimos y en este caso CAPA, ¿cuál diferencia existe? ¿Cómo se puede diferenciar una acción de la otra?
Sí, nosotros somos profesionales, o sea, uh-huh, nosotros el servicio es profesional, desde trabajo social, psicólogo, uh-huh, médico, y estamos asociados con otras instituciones, uh-huh, como lo dijo bien Adolfo, salud mental, uh-huh, si es necesario, un centro de, sí, salud, ¿no? Alcohólicos Anónimos lo que hace más que nada es apoyarse por medio de sus terapias uh-huh, de tribuna, sus terapias de autoayuda con su padrino, que es muy respetable. O sea, de hecho hemos trabajado
pero pueden
de
combinar,
la mano,
exacto,
sí,
¿hay
hemos
esa
trabajado
vinculación?
De la mano uh-huh, con Alcohólicos Anónimos, con Alanón, con Alatín, uh-huh, o sea, no estamos peleados, al contrario, uh-huh, ellos han ido con nosotros con ellos, hemos compartido temas, hemos compartido historias. Inclusive ellos en algunos casos se han atrevido a mandarnos gente porque ven la necesidad de que no solamente es el apoyo pues, de tribuna del padrino, sino también psicológico, ¿no? O sea, uh-huh, entonces van de la mano. Esa es nuestra diferencia, nosotros vamos en la cuestión más profesional que ellos, ¿no?
Claro.
Y sin embargo, pues vale mucho la pena también su trabajo.
Jorge, quisiera referirnos a alguna experiencia que con algunas de las personas que solicitan el servicio con respecto a qué los lleva a esta situación, a la persona, al adicto.
Sí, miren, han llegado muchas personas, sobre todo del sexo masculino, que desgraciadamente llegan dolidos, ¿no? Dolidos a veces por una situación amorosa, a veces por el trabajo, a veces por su misma incomprensión de la familia. Llegan dolidos también porque no saben qué hacer con su vida, ¿no? Uh-huh. Y a veces, pues, es más fácil, o sea, adquirir cosas, uh-huh, en este caso el alcohol, ¿no? Y empiezan con la sensación, pues, empecé a tomarme una cerveza para relajarme, que ya no fue una, fueron dos, empieza con la tolerancia. Y posteriormente a veces los amigos no ayudan, no digo en general, pero, uh-huh, pero sí
los
el 70-80% los amigos son los que provocan que, mira, prueba esto, y uh-huh, empieza el problema, ¿no? El uh-huh, amigo se queda bien tranquilo y el otro ya se atrapó en las drogas.
Dejó el problema.
Y llegan tristes, llegan, como les decía, desconsolados y llegan buscando ayuda. Y es entonces de nosotros empezamos a actuar, claro, y nos decimos, pues ahora ya llegaste, ahora nos toca a nosotros,
claro,
apoyar.
Pues eso es lo importante, socializar que hay este centro de atención y que puede continuar una vida pues mejor y libre de las adicciones.
Así
muy
es.
Bien, Jorge, pues estamos llegando ya a la parte final de esta entrevista. ¿Algo más para cerrar muy breve, por favor?
Sí, como no, con mucho gusto. Muchas gracias una vez más a Radio Universidad por este espacio. Gracias, estamos para servirles. Jaime Llama 110-381-1279. Con mucho gusto, nuestros servicios son gratuitos.
Muchas gracias. ¿Médico?
Bueno, pues también muchas gracias por la oportunidad de Sistema Universitario de Guadalajara Sur, y pues estamos también a la orden, cualquier información médica con terminología médica, cualquier uh-huh, información, aquí estamos.
Muchísimas gracias. Gracias por pues estar con nosotros esta mañana. Vamos a una breve pausa, regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En nuestro espacio de opinión y análisis contamos con la colaboración del doctor Irineo Martínez, académico investigador de la Universidad de Guadalajara. Muy buenos días, doctor Irineo.
Elia, buenos días, ¿cómo está?
Bien, contenta de escucharle. ¿De qué nos va a compartir su comentario?
Con presagio de lluvia ya aquí en el valle, ¿verdad?
Pues eso quisiéramos, pero todavía falta, ¿verdad?
Empieza a refrescar, lloviznó, una brisió un poquito hace ratito. Uh-huh. Quiero comentar una noticia que ha estado saliendo en los medios, que tiene que ver con el tema de los Wixárika, de los de la cultura esta huichol, que se ubica en la parte norte del estado, en la frontera con Nayarit y con Durango, digamos, la parte de Jalisco estarían los Wixárikas, mejor conocidos como los huicholes, en la parte de Nayarit estarían los Cora, y en la parte de Durango estarían los tepehuanos. Y entonces ahí digamos que hay una mezcla de culturas y una concentración de culturas ancestrales que no fueron conquistadas y que en este momento pues se encuentran ahí remontadas y que tienen, y digamos con las demarcaciones territoriales actuales, pues viven una serie de conflictos, ¿no? Uh-huh. El conflicto, digamos ahí con los Wixárikas, hay dos tipos de conflictos en este momento manifiestos y que tienen, digamos, en estado de alerta al gobierno del estado de Jalisco. Uno es el tema de tenencia de la tierra, que es un tema centenario, tienen muchísimo tiempo disputándose tierras en esa zona, entre los diferentes grupos, incluso entre los mismos huicholes. Y también el otro tema que ya tiene casi siglo y medio de conflicto es el tema territorial, el tema jurisdiccional, prácticamente desde que se crea el territorio militar de Tepic, que posteriormente deriva el Estado Federado de Nayarit, pues hay un problema de indefinición jurisdiccional. Este tema brota y vuelve a brotar, y se generan ciertos acuerdos, generan ciertas condiciones para que las cosas continúen con cierta tranquilidad, pero la verdad es que el conflicto de territorios y el conflicto de tierras no se ha resuelto y cada vez resurge por cualquier situación, vuelve a aparecer. En esta ocasión, desde hace algunas semanas, está, digamos, en los medios el tema por la cuestión electoral. Aquí lo que pasa con los Wixárikas, dicen, bueno, si no me resuelves mi problema que tengo aquí, no vamos a permitir que vengan a hacer campaña y que haya mesas de votación en esta zona. Hubo en Palacio de Gobierno una reunión de trabajo la semana pasada, en donde los Wixárikas salieron muy desencantados porque prácticamente pues nada más les plantearon un discurso, pero nada de soluciones. Ante esta situación, a iniciativa del Ejecutivo Estatal, el Congreso del Estado genera un decreto de demarcación del territorio de Mezquitic y el lunes presenta una iniciativa ante la Suprema Corte para una controversia constitucional en temas de demarcación territorial con Nayarit, porque Nayarit a su vez había emitido una ley territorial donde demarcaba territorios y sumaba parte de los territorios wixárikas en tierras en territorios nayaritas. En fin, es un tema que no sé en qué vaya a parar. Tenemos, bueno, en Jalisco tuvimos una controversia constitucional con Colima, no se resolvió, se sobreseyó, no se ha retomado, se han generado algunos acuerdos. A mí me toca estar de perito ante la Suprema Corte en una controversia constitucional vigente entre Chiapas y Oaxaca. Uh-huh. Ahora se pronuncia esta otra controversia constitucional entre Jalisco y Nayarit, que apenas fue presentada y que todavía no es admitida y no sabemos cuál va a ser todavía el curso que va a tener. Yo, ante toda esta situación y muchos otros problemas jurisdiccionales que existen en el país, en este momento estoy trabajando, digamos, dos preguntas de investigación en cuanto al tema que yo realizo, ¿no? Una, bueno, ¿de quién finalmente es el territorio? ¿Quién es el dueño del territorio? La nación mexicana, los estados federados, la gente que habita en esas zonas, ¿quiénes son? Yo creo que es un tema central que hay que resolver, ¿quiénes son los verdaderos dueños del territorio? Y dos, ¿cuánto cuesta vivir en conflicto, vivir en estos tipos de conflictos, porque la experiencia que yo tengo, que son dos básicamente, la controversia Jalisco-Colima y la controversia Chiapas-Oaxaca, se gasta muchísimo dinero en eso, ¿no? Por las judiciales, pero también todo el trabajo que se tiene que realizar en torno a buscar la verdad. Una verdad que yo cada vez concluyo que más que es una verdad que no existe, o sea, no existe un verdadero, una verdadera demarcación territorial entre los estados y los municipios de la Federación. Ese es mi comentario, Elia.
Le agradezco mucho, como siempre, muy interesante.
No tiene nada que agradecer, gusto en saludarlo.
Igualmente, hasta luego, muchas gracias. Bien, vamos a ir rápidamente a escuchar el pronóstico del tiempo y hacemos enlace con el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, con Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. Tenemos una onda tropical que se desplaza al oeste de la península de Yucatán. Esta es la primera onda que entra y esta es la que marca las temporadas de lluvia, de lluvia principalmente en la zona sur del país. Está ocasionando lluvias en el sur y sureste del territorio. La línea de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental traerá lluvias aisladas sobre los estados de Occidente y en la Sierra. El sistema de alta presión que nos venía afectando con la ola de calor se ha desplazado al norte, pero sigue ocasionando tiempo estable y temperaturas cálidas. Vemos una zona de inestabilidad al sureste de Chiapas, ahí sobre el Pacífico, lleva tormentas desorganizadas. Es probable que en los próximos días comience a organizarse y afecte al país la próxima semana. Por el momento se seguirá vigilando. Sin duda lo importante es la tormenta tropical Aleta, es la primera tormenta de la temporada. Estamos localizando a 595 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima. Lleva vientos cerca de su centro de 75 kilómetros por hora y se está moviendo al oeste. Su trayectoria continuará internándose en el océano. Se espera que en las próximas horas se intensifique. Por el momento impulsa aire húmedo a la zona costera, ocasionando algunas lluvias en la zona costera del occidente. Estaremos vigilando. Aquí en lo que es Autlán de Navarro, hoy amaneció con nubosidad, en la mañana nubes y algo de sol, hacia la tarde nubes y algo de sol. El viento dominante hoy soplará del suroeste con rachas ocasionales en la tarde, ahí soplará el viento. Poca probabilidad de lluvia ligera y aislada que se dé. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche, fresco al amanecer. Temperatura mínima 19 grados, temperatura máxima 30 grados. El sol sale a las 7:17 y se pone a las 20:34. Bueno, eso es lo que tengo por el momento. Informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Muchas gracias, Héctor. Nosotros ya nos vamos. Le deseamos que tenga usted un excelente día y me despido con esta frase de Diógenes. Dice: un pensamiento original vale 1,000 citas insignificantes. Que tenga buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.